Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento.
Unos obreros estaban picando piedra frente a un enorme edificio en construcción. Se acercó un visitante a uno de ellos y le preguntó: ¿qué están haciendo ustedes aquí? El trabajador lo miró con dureza y le dijo: ¿acaso usted está ciego para no ver lo que hacemos? Aquí, picando piedras, como esclavos, por un sueldo miserable y sin el menor reconocimiento. Ve usted ese mismo cartel. Allá ponen los nombres de ingenieros, arquitectos, pero no ponen los nuestros, que somos los que trabajamos duro y dejamos en la obra el pellejo. El visitante se acercó entonces a otro obrero y le preguntó lo mismo. Le dijo: aquí, como usted bien puede ver, picando piedra para levantar este enorme edificio. El trabajo es duro y está mal pagado, pero los tiempos son difíciles, no hay mucho trabajo y algo hay que hacer para llevar la comida a los hijos. Se acercó el visitante a un tercer obrero y una vez más le preguntó lo que estaba haciendo. El hombre le contestó con gran entusiasmo: estamos levantando un hospital, el más hermoso del mundo. Las generaciones futuras lo admirarán impresionados y escucharán el entrar y salir constante de las ambulancias anunciando el auxilio de Dios para los hombres. Yo no lo veré terminado, pero quiero ser parte de esta extraordinaria aventura. Miremos, el mismo trabajo, el mismo sueldo, la misma falta de reconocimiento y una misma realidad. Pero había tres maneras distintas de vivirla: como esclavitud, como resignación o con compasión, aventura, como un desafío. Si alguien piensa que el mundo es un infierno, ya lo es. En cambio, si pensamos que este mundo es parte del paraíso, así lo será. Vivamos con ilusión, tratemos de convertir el trabajo en una fiesta y sentirnos parte de las buenas obras de este mundo. Depende de cada uno de nosotros.
Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.
El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación F, cultural.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Tu nombre es tu destino. En una nota de curiosidades que encontré por casualidad, nos hemos encontrado con la noticia que en Ecuador, hace algún tiempo, se prohibió que a los niños se les bautice con nombres tales como Petrocomercial, Agua Mineral, Ingapirca o términos parecidos. Y es que algunos padres habían llegado demasiado lejos a la hora de buscar nombres para sus hijos recién nacidos. Nombres como Hitler, Espíritu Santo e incluso conflicto internacional. La prohibición, según la nota periodística, no ha logrado detener la voluntad de los progenitores, aunque sí ha disminuido en algo esta original o grosera manera de nombrar a sus vástagos. Por respeto a nuestra audiencia, no diremos los apelativos con los que se conoce a ciertas poblaciones de la costa, principalmente Manabí, porque nos achonaríamos. Enrique García, director del Registro Civil en Puerto Viejo a la fecha de la publicación, ha afirmado: a veces nos ha tocado explicarles a las personas, por lo general del campo, que exquisita Pilsener, Victoria apretada o perfecta circuncisión ya no se estilan en la actualidad. Sin embargo, los argumentos para escoger estos nombres se debía a que así se llamaban los abuelos o un familiar lejano, pero querido. La finalidad de la prohibición fue no crear resentimientos en los futuros adultos, continuó Enrique García, y menciona que Eberguito Coito Ponce Saldarriaga, de 2 años de edad, solo sonríe con quienes repiten su nombre como si fuese un chiste. El pequeño podría seguir el ejemplo de Cemento Rocafuerte Preciado o Autoridad Portuaria Centeno, quienes al cumplir 18 años y hacerse mayores de edad, cambiaron sus nombres por considerarlos ofensivos. La legislación ecuatoriana insta a que no se falte al respeto a la dignidad de las personas al ponerles el nombre. El psicólogo clínico Marcos Salazar anota que el cambio de nombre de una persona es una cuestión de madurez y aceptación, pero reconoce que para alguien normal no será fácil vivir con nombres como Cabalgata Deportiva Santana, Puente Vacacional Andrade o Calcomanía Aeropajitas Cedeño. En el periódico La Hora encontramos lo que dice al respecto el sacerdote Pablo Borda. La única excepción que debe haber en los nombres es la que concierne a la religión. Según él, el nombre del Señor Jesucristo tiene que evitarse, sobre todo cuando las páginas de Crónica Roja de los periódicos están llenas de casi acusaciones contra él. Es frecuente leer que Jesús mató, o robó, o violó a una menor. Esa forma de mancillar algo tan sagrado tiene que terminar, subrayó. En Manabí hay localidades o haciendas llamadas Tripa de Pollo, Piojito, Las Pulgas, La Cuca del Ratón, Pata de Pájaro y Río Burro, entre otras perlas. La lectura de este extraño reportaje nos ha llevado a meditar en algunas cosas que se deben cambiar en este país para que cuando nuestros hijos y nietos sean adultos no tengan razón de avergonzarse. Les saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos. Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puede anclar en puerto ando buscando refugios en retratos y en espejos, en cartas apolilladas y en perfumados recuerdos. Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo, lucero. Jugo de amargos adioses es mi vaso predilecto. Yo me bebo a tragos largos mi pócima de recuerdos y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Nadie sabe como yo el lenguaje de los pañuelos agitándose en los muelles, sacudiendo el aire trémulo. Nadie como yo nació con destino marinero. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. Flor de quicuyo, un albacito, un aire de los nuestros. Lo curioso de esta interpretación que se hace de la melodía de Alex Alvear es que intervienen músicos de diferentes partes del mundo. Roberto Cachimuel, de Ecuador, Karina Calles, de México, Manolo Mairena, de Costa Rica, Claudio Rogasi de Argentina y Roluca Dimitrache de Rumanía, uniendo sus talentos para darle a la música ecuatoriana un sabor distinto. Disfrutemos de Flor de Quicuyo, un albacito. Thank you. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria a través de más de 50 radiodifusoras independientes asociadas a este proyecto. Nuestro correo electrónico es ecuadorpe, en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Noviembre 25, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre de cada año como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invitó a los gobiernos e instituciones no gubernamentales a que organicen este día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer. Las mujeres activistas observan el 25 de noviembre como Día contra la Violencia desde 1981. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1961 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. La violencia es un fenómeno global que afecta a muchos millones de mujeres. El pensamiento generalizado es que a este delito se lo considera una cuestión de pueblos atrasados. En África, por ejemplo, 13 millones de niñas sufren cada año la amputación del clítoris y muchas mujeres de los países islámicos son condenadas a prisión o muerte por haber cometido adulterio o descubierto su rostro. Las asociaciones de mujeres llevan hablando muchos años de la violencia que sufren dentro de la familia patriarcal. En un primer momento, se hablaba de violencia doméstica. Esta definición expresa muy bien la vulnerabilidad estructural de las mujeres en el ámbito en el que han depositado su mayor confianza y aplica la consigna «Lo privado es público», tan querida al movimiento feminista, pero establece fronteras innecesarias entre el hogar y el espacio público, la calle, en la que también se ejerce gran cantidad de violencia contra las mujeres. Por esta razón, en el momento actual, prefiere hablarse de violencia de género o violencia machista. Las cifras denunciadas por malos tratos son la fuente básica de estimación de la incidencia de la violencia contra las mujeres. No tenemos datos a la mano sobre este fenómeno en Ecuador, pero sí podemos decir sin temor a equivocarnos que es sumamente alto. Los asesinatos cometidos por esposos o convivientes también ha incrementado en forma notable en el mundo, con el agravante que en el mayor número de los casos, las mujeres asesinadas habían denunciado agresiones o amenazas anteriores sin que las autoridades hiciesen nada al respecto. Las mujeres separadas o divorciadas son las principales víctimas del maltrato declarado. Las mujeres casadas o que viven en pareja ocupan el segundo lugar. En todos los casos, predominan las mujeres con hijos. 8 de cada 10 mujeres víctimas de la violencia doméstica tiene descendencia. El movimiento feminista y las asociaciones de mujeres vienen reivindicando un tratamiento diferente de la violencia machista, una implicación más activa de los poderes públicos en la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres como mejor garantía de la prevención de la violencia, la adopción de medidas legales, judiciales y administrativas que garanticen la seguridad de las mujeres y la dotación de medios para gestionar la atención social y psicológica que precisan las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género. En definitiva, se trata de impulsar una nueva cultura en la que se ejerciten constantemente los valores de la igualdad y la dignidad humanas y la resolución no violenta de los conflictos. Esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica de Quito, el Ecuador y el mundo.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Buenos días, señora. ¿Estos dos guaguitos son suyos?
Buenas, ¿cómo le va? Sí, son mis guaguas, lindos, ¿no?
Sí, señora, son muy lindos. Supongo que ahorita están de vacaciones.
Sí, a veces cuando lo puedo les envío a la escuelita de la zona. Pero no siempre hay cómo, pues aquí la situación es muy difícil, usted verá.
Tranquila, señora. Puedo imaginar que las cosas aquí son difíciles. Por eso es que yo vengo a ofrecerles mi ayuda, por bien de sus hijos y el suyo también.
¿Ayudarme? ¿Y cómo me va a poder ayudar usted, pues?
Siempre he sido una persona preocupada por los demás. Es por eso que me gustaría que sus hijos se conviertan en mis ahijados. Y yo, junto a mi esposa, seremos sus padrinos y jamás volverán a pasar necesidad. Es más, irán a la escuela y también les pagaremos una mesada, todo por ayudar en la casa.
¿En serio? ¿Podrán ayudar con dinero para sus otros hermanitos también? ¡Ay, mi señor! Esa es una gran noticia. ¿Por qué mejor no entra a la casita y hablamos de eso tomándonos una agüita de panel? Siga, siga nomás.
Tu vida y libertad no están a la venta. La trata de personas es conocida como la esclavitud del siglo XXI y es un delito grave. Mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos y adolescentes son explotados sexualmente y obligados a realizar trabajos forzados, servidumbre y matrimonios serviles. El padrinazgo y los contratos orales son una de sus formas de captación. Ante cualquiera de sus manifestaciones, denuncia. Campaña para la prevención de la trata de personas. Un aporte de Pastoral Social Cáritas del Ecuador y esta emisora.
El sistema Quitocables transformará la movilidad de los quiteños que viven en los barrios altos de la ciudad. La Alcaldía de Quito firmó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Escuela Politécnica Nacional el convenio de construcción y fiscalización. El transporte por cables es una exitosa solución probada, como en Medellín, ciudad pionera en este medio de movilización. El alcalde de Medellín, testigo de la firma del contrato, destacó la importancia de este sistema.
El primer Quitocable que vas a hacer, Mauricio, de ahí para adelante no van a parar.
Un transporte moderno, digno, seguro, inclusivo, ecológico, que irá desde la Ofelia a la Roldós y será parte del sistema integrado de transporte que se construye en beneficio de los quiteños.
VidaFest llegó al Ecuador. Luego del éxito en México, Quito recibe este fabuloso festival para defender la vida. En países donde se aprobó el aborto, se desbordó la violencia. Ya nos dijo San Juan Pablo II, una nación que mata a sus hijos, más aún a los que no han nacido, no tendrá paz ni futuro. VidaFest llegó porque el respeto y la defensa de la vida humana son valores no negociables. Tendremos misa, hora santa, cantos, testimonios y conferencias. No te lo pierdas, es gratis. Sábado 26 de noviembre en la Universidad Politécnica Salesiana de 8:30 a 16:30. Vida Fest.
Caminemos en su amor.
Primer Sínodo Diocesano de Tulcán 2016-2018.
Caminemos en su amor.
Estamos celebrando el Sínodo Diocesano, una verdadera e inmensa gracia del Señor para nuestra iglesia local.
¿Qué es el Sínodo Diocesano?
El sínodo es un acontecimiento especial de nuestra iglesia de Tulcán, donde sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos reunidos en torno a su pastor buscan conjuntamente un camino para mejorar su compromiso evangelizador. Por esto, sé parte del sínodo diocesano, participando en tu parroquia, en las encuestas, en los talleres, en las catequesis y en la oración por el sínodo diocesano.
Caminemos en su amor.
Vivamos juntos el Adviento y preparemos nuestro corazón para recibir a Cristo, luz del mundo. Radio Católica Nacional te invita a escuchar la liturgia de la Corona de Adviento los domingos 27 de noviembre, 4, 11 y 18 de diciembre, a las 8:30 y 19:30.
de espacio publicitario.
Oye, mujer del alma, ¿recuerdas aquel día? Llorando me dijiste, te doy mi corazón. ¿Recuerdas el momento de íntima alegría? Nosotros nos juramos amarnos con pasión. Tú que has sido siempre mi único consuelo, la llama de mi alma, la fúlgida ilusión, las luces que gravitan en el inmenso cielo, la luz de la esperanza, la fe del corazón. Más grande de mi vida, tú que eres mi esperanza, la fe del corazón. Serás algún día la luz engrandecida que alumbrará qué hermoso mi pobre corazón. Tú que has sido siempre mi único consuelo, la llama de mi alma, la fúlgida ilusión, las luces que gravitan en el inmenso cielo, la luz de la esperanza, la fe del corazón.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Si supieras, de Violeta Luna. Si supieras, si solo una milésima, si solo un pedacito, un lado de mí misma conocieras, sabrías que estoy hecha de ciruelas, de almendras y duraznos. Sabrías que por dentro soy de azúcar, que solo un dedo tuyo y un término rosado es suficiente para que pierda mi alma el equilibrio. Una mirada sola, clarísima y brillante, un simple yo te quiero, podrían encender mi vieja lámpara y hacer que tras la tarde se moje de pasión alguna orquídea. Si supieras que solo soy de vientos primitivos, de aquellos que hacen fuego y avivan las fogatas campesinas. Si solo una milésima, un lado de mí misma conocieras, sabrías que estoy hecha de aceitunas, de abejas y geranios. Sabrías que la noche es mi cuaderno con un redondo verso que es la luna. Sabrías que por dentro tengo cítaras, que solo una caricia podría convertirme en oleaje, en lluvia de amapolas y campanas. Si supieras que estoy de ti tan llena, que solo bastaría que te acerques para nacer de nuevo. No sabes que soy frágil, que solo soy de piel ansiosa y húmeda, que solo soy mujer, así, sencillamente, sin rótulos ni farsas. Tan solo soy así, aquella que te espera contra todo.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773 Nos gustaría conocer su opinión y sugerencias sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico ecuadorpe@hotmail.com.
Leyenda y origen del río Tena. Muchísimos años antes de la sublevación del gran cacique Jumandí, más arriba de donde actualmente se asienta la parroquia del Pano, vivían unas 200 familias quijos, procedentes de lo que es actualmente Archidona. Cuando se inicia esta narración, el gran curaca celebra el nacimiento de su hijo, a quien puso por nombre Pano, mientras que en la comunidad de El Calvario, llenando de felicidad a la familia del gran cacique, nacía una hermosísima niña, a la que le pusieron por nombre Tena. El tiempo pasó veloz, como vuelo de azulejo, y Pano y Tena crecieron, transformándose ella en una bellísima mujer y él en un robusto y guapo guerrero. Pano, hombre diestro en el manejo de las armas, con un grupo de jóvenes de su edad, participaba en una larga partida de caza. Cruzaron buscando animales, lomas y planicies llenas de guaduales, pasos y pitones. Era la época que maduraba la guava y la chonta. Las guantas y las guatusas se escabullían gordas y satisfechas. Los muchachos, cansados por el esfuerzo realizado, acamparon a la orilla de un río repleto de carachamas. Cuando estaban tomándose el último mate de chicha, tintineó como campanilla de fiesta un alegre coro de risas femeninas. Era la hermosísima Tena, que con un grupo de compañeras tomaban, desnudas, un baño en un remanso del río. De este inesperado encuentro nació un intenso amor entre Tena y Pano, y comenzaron a verse diariamente en un hermoso lugar junto a un gran árbol de caoba ubicado en un recodo del río, sitio discreto y alejado. Pero como ningún secreto dura mucho tiempo, el padre de Tena se enteró del romance y prohibió terminantemente que continúen las citas clandestinas. Tena estaba prometida por su padre al hijo de un gran curaca de las cabeceras del río Misahualli. A partir de ese día, cuando Pano, emocionado y tembloroso, llegaba al lugar de sus encuentros amorosos, este siempre estaba solitario. Hasta las aves que anidaban el gran árbol de caoba se habían alejado del sector. El enamorado joven cayó en un estado de mutismo y depresión. El vigor de su juventud se extinguió rápidamente sin que existiera enfermedad visible. Los chamanes se reunieron para tomar ayahuasca y estudiar el caso. Uno dijo que un poderoso banco, esto es, un brujo mayor de una comarca cercana, le había enviado un mortal virote, es decir, un dardo maldición. Otro aventuró la posibilidad de que el cuerpo del joven estuviera poseído por un maligno supai, esto es, un diablo o un demonio. Un tercero sostuvo que Pano simplemente estaba enamorado de una bella y esquiva princesa. Pero a pesar de este último diagnóstico y a la terapia que le impusieron, el desconocido mal iba minando la salud del joven. Pano, ante la falta de noticias de su amada, decidió inmolarse cometiendo suicidio para acabar con su vida y escogió lanzarse al río de aguas turbulentas y así desaparecer para siempre de la tierra. Tal como lo planificó, lo hizo. Saltando de una saliente, cayó en un más profundo del río y mientras era arrastrado por la correntada y giraba con los remolinos, iba llorando lastimeramente su desgracia. Las garzas, las apangoras y carachamas, los yusos y los pindos, las ranas y los grillos, todos se enteraron de su pena y su dolor. Una lluviosa tarde, cuando Tena, triste y resignada a su suerte, tejía monótonamente, sin ninguna prisa ni ilusión, una hachanga, una canasta para transportar los productos de la chacra, un pingullo pisco, ave de mal agüero, que se posó en una rama cercana con su canto aflautado, le contó el triste final de Pano. Tena, agobiada por un inmenso dolor, decidió seguir la suerte de su amado. Huyó de la casa de sus padres, corrió y corrió por senderos y barrancos, por playas y lodazales. Y cuando ya no pudo más, se lanzó al agua y bajó arrastrada por la fuerte correntada, golpeándose contra las piedras y tostándose con el sol en los remansos. Un hermoso día, lleno de sol y mariposas, se encontró con su amado que bajaba llorando su desgracia, fundido con las aguas del río que había tomado el nombre de Pano. Y ella, rendida de amor, lo acogió en sus brazos, juntando los caudales de ambos ríos que se hicieron uno para toda la eternidad. Pano y Tena, de esta forma, engendraron un solo río, el caudaloso Tena, que desde entonces corre alegre y rumoroso, lamiendo las blancas playas y las orillas llenas de guavas, guayabas y orquídeas fragantes. Y esta es la leyenda y origen del río Tena, tal como la cuentan los que cuentan las leyendas de la patria, y nosotros se la contamos tal y como nos la contaron a nosotros.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Arquitectura religiosa. La arquitectura religiosa en la colonia. La arquitectura colonial surge en América Latina con el descubrimiento y perdura hasta la emancipación a comienzos del siglo XIX. El arte latinoamericano de la época colonial es principalmente religioso, recibiendo directivas de las principales órdenes religiosas. La planta en cuadrícula de las ciudades de origen romano llega con los españoles, quienes incluyen la plaza y los monumentos como espacios ciudadanos. El edificio religioso debe construirse junto a la plaza central como corazón del emplazamiento urbano. La arquitectura colonial busca la uniformidad, pero no puede evitar las influencias étnicas y geográficas. Las escuelas artísticas coloniales se diferencian por los materiales empleados, ya que son originarios de cada zona, y las tipologías edilicias también toman elementos del lugar y de la función que deben cumplir. Los estilos arquitectónicos se desarrollan en forma paralela a lo que ocurre en Europa desde finales del siglo XV, gótico, renacimiento, barroco y neoclásico. La civilización colonial se edifica sobre las ruinas de los pueblos indígenas, mientras la situación del arte en la península ibérica es de búsqueda de nuevas formas. Los ejemplos de arquitectura gótica en Latinoamérica son escasos, y ya muestran influencias del renacimiento del siglo XVI. En México, las iglesias son del tipo fortificado, de una nave y cabecera poligonal, bóvedas de crucería o cañón y una gran sobriedad. Los atrios poseen las capillas dedicadas a los indios. El renacimiento se instaura en la arquitectura colonial a finales del siglo XVI, produciendo en las colonias españolas ejemplos influenciados por el mudéjar toledano. El barroco tiene más importancia en la arquitectura colonial que en la península ibérica y es esencialmente decorativo. México, Quito y Perú son los dos grandes focos del barroco hispanoamericano. El barroco mexicano maneja materiales como la piedra de distintos colores y el yeso para crear policromías exuberantes en los templos, tanto en el interior como en el exterior. La cúpula adquiere relevancia y se construye elevada sobre un tambor. La arquitectura colonial del siglo XVII es la de los conventos y monasterios construidos según el esquema hispánico, con una nave única y una fachada lateral paralela a la calle. En Perú, la arquitectura colonial se diferencia según las regiones, la andina y la del litoral, y también por los materiales y el clima. Se emplean materiales ligeros como el adobe, el ladrillo. Las bóvedas y cúpulas son de quincha, esto en el litoral, pero en la zona andina se emplea la piedra. En lo que sería más tarde Ecuador, la arquitectura tiene un mayor desarrollo en las ciudades que se fundan en la región de la sierra. El litoral se desarrollaría muy posteriormente. Es también decorativo. La arquitectura colonial neoclásica es una escuela que se arraigó con fuerza en toda Latinoamérica. El neoclásico supone un retorno a los modelos clásicos y a la antigüedad greco-latina.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Las bodas de Engabao, en el Cantón Playas. El Cantón General Villamil, más conocido con el nombre Playas, está situado al suroeste de la provincia del Guayas, a 96 kilómetros de Guayaquil. En la época de la colonia, fue un puerto de pescadores asentado sobre antiguas poblaciones indígenas en el Golfo. Según la historia, estas playas fueron visitadas por los bravos puneños al mando del cacique Tumbalá, amo y señor de la isla Puná. Playas que en épocas remotas fue un lugar delicioso, de magnífico clima, de temperatura fresca y agradable. Los primeros pobladores empezaron a llegar desde el mar, que habían surcado en frágiles embarcaciones. Años después, empezaron las construcciones de viviendas y el crecimiento de playas. Como en todas las poblaciones del Ecuador, también tiene sus leyendas y guarda, a pesar del tiempo, algunas de sus antiguas costumbres. La que vamos a narrarles data de mucho tiempo atrás. En una tarde de sol y brisa, Claudia Rodríguez recoge la parte baja de su vestido blanco y Clever Lindau acomoda el nudo de la corbata mientras acelera el paso como parte de una comitiva que atraviesa el pueblo de calles desprovistas de asfalto. El novio y el padre van a cumplir con la vieja costumbre de ir en busca de los padrinos antes de encaminarse hacia la iglesia del pueblo, donde otra tradición diferente a otras sociedades se produce. En Engabao, un matrimonio se lo debe celebrar como debe ser un gran acontecimiento. Tan en serio se lo toman que la celebración debe durar 3 noches con sus consabidas amanecidas y como un compromiso colectivo. La primera noche. El primer día va el matrimonio con el curita, el brindis y la comilona por la noche, el baile en donde se reciben los regalos, todo pagado por el novio y por los padres del novio. La segunda noche. El baile es en la casa de la novia, también con amanecida. Y la tercera noche, la fiesta se traslada a la casa de los padrinos. Es costumbre de cada uno de los invitados llevar una jaba de cerveza por cada invitación. Por lo general, pasan de los 80 invitados. Lo difícil es cuando se es amigo del novio y la novia y de los padrinos, porque entonces tienen que llevar un poquito más. ¿Quién no quisiera que regresen esos viejos tiempos? Por Juan Montalvo. Los niños son en la tierra lo que las estrellas en el cielo. Inocentes, puros, brillantes. Si así como distinguimos con nuestra simple vista esos cuerpecillos luminosos que están estremeciéndose en el firmamento, oyéramos su voz, cuán suaves, cuán delicados acentos fueran esos. Jorn, ríen las estrellas en la bóveda celeste. Es la suya una melancólica alegría. Pero cuando se las contempla despacio y con amor, parecen estar en el regazo de su madre naturaleza. Así son los niños. Si el hombre no pasara de cierto número de años, fuera quizá un ser tan puro y amable como un ángel. El vulgo cree que el llanto de un niño ahuyenta al demonio. Esta es una profunda malicia filosófica que atribuye a la infancia cierto poder de divinidad. El miedo que tiene aquel cuya mirada disipa las tinieblas. La casa donde no hay niños es triste, solitaria, casi lúgubre. Si el crimen no habita en ella, desgracias y lágrimas no faltan. Un sabio dice que el hombre que se teme a sí mismo o vive atormentado por los fantasmas de la imaginación, procure tener consigo un niño. ¿No es este el ángel de la guarda? Nada puede en defensa nuestra un ente como este tan ignorante y desvalido. Y con todo, en una vasta soledad, una densa oscuridad, yo no sintiera miedo teniendo un niño en mis rodillas. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. ecuadorpe@hotmail.com. Quiero hablarles de una ciudad llamada Quito. Las casas muertas de frío se apretujan entre sí, y apenas queda entre ellas un zaguán, mínimo espacio por el que cruza invisible, como acholado, un suspiro. Comparten la misma sombra de tan cerca que se encuentran. Idéntico sol las abriga, la misma lluvia las baña. Rojizas tejas las cubren de los caprichos del tiempo, y un farol, lunar coqueto, colgado de la fachada, le sobra y es suficiente cuando ya cae la tarde para añadirles un tinte de luz y sombra, y entonces llega el milagro. El lienzo blanco de lino sostenido por el viento entre el verde caballete que forman las cordilleras se torna en un cuadro inmenso, una acuarela pintada con un cierto desparpajo por algún duende quiteño, y nace de pronto un sueño, un Quito de luz y sombra, retablo de maravilla. Quiero hablarles de una ciudad llamada Quito. Casas del Quito antiguo. En sus aleros anidan en líquen o musgo fresco traído de Lichimbía, de San Juan o El Panecillo, gorriones madrugadores, gorriones madrugadores, gorriones serenateros que se saben a la agüita las cántigas que aprendieron de tanto escuchar el canto de los viejos surtidores que coronan los bordados de las fuentes que engalanan los sobrios patios quiteños. Casas del Quito antiguo. Bareque y Sixe sus muros, cangagua de las laderas y paja, flor paramera para forjar su estructura. Casas del Quito antiguo, champeadas con leche y cal por el balaustre del tiempo. Casas del Quito antiguo, construidas al azar, no por rudos albañiles o sesudos arquitectos, sino por cholos orfebres, que para hacerlas dejaron que vuelen libres al viento las palomas de su ingenio. Usaron lo que aprendieron del andaluz y el castizo y aplicaron con finura del chocoto secular que heredaron de los indios. Casas del Quito antiguo. Cada rincón, cada barrio aferrado con las uñas al borde de las laderas, aguaitando los nevados al filo de la ternura. Las casas del Quito antiguo tienen un no sé qué de milagro.
No sé cómo, cuándo y dónde, su alegría y mi tristeza, su alegría y mi tristeza se juntaron a soñar. Solo sé que ahora rebosa ese espacio de mi vida, ese espacio de mi vida que jamás pude llenar. Dibujo en cada hoja de mi tiempo sin historia, de mi tiempo sin historia, simples palabras de amor. Yo, lector irredivible de las claves que me deja, de las claves que me deja, hacia su destino voy. Lazarilla, adopta usted mis nostalgias, sin más otra recompensa que el saber que soy feliz. Lazarilla, seguiré siempre sus pasos, será la luz de mis ojos que me guíe hasta el final. Yo no sé qué de ofrecerle a quien nada pide o espera, a quien nada pide o espera y tiene tanto para dar. Hurgar entre mis pobrezas por si encuentro una manera, por si encuentro una manera diferente de querer. Buscar en cada silencio el mejor de los sonidos, el mejor de los sonidos para hacerle una canción. O tal vez me encuentre un verso para de la forma antigua, para de la forma antigua ofrecerle el corazón. Lazarilla, adopta usted mi ceguera, sin más otra recompensa que saber que soy feliz. Lazarilla, seguiré siempre sus pasos y será luz de mis ojos que me guíe hasta el final.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.
Católica es una luz de esperanza. Católica es un oasis de paz. Católica es caminante que avanza. Católica es vida donde tú estás.
Son las ondas de la evangelización, pregonera de alegría. En todo lugar es la voz que te acompaña, que te invita a despertar.
Tu radio es Radio Católica
Nacional, Radio Católica Nacional, Católica Nacional.
Católica es vida donde tú estás.
En Radio Católica oramos por ti. A esta hora le invitamos a saludar a la Madre de Dios con la oración del Ángelus.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Te acompañamos las 24 horas del día.
Inicio de espacio publicitario.
Gentiles amigas y amigos, les invito a escuchar Bolívar al aire por la señal de Católica Nacional 94.1 todos los domingos de 3 a 5 de la tarde. Soy Santi Garófalo y te espero en un encuentro con Bolívar.
Hola amigos a nivel nacional, bienvenidos. Este es su programa En su punto, desde las 5 de la tarde.
Fin de espacio publicitario.
Es tiempo oportuno para cambiar de vida, para dejarse tocar el corazón. Escuchemos Un Minuto Misionero.
Quien no tiene paciencia quiere todo de inmediato, todo de prisa. Quien no conoce esta sabiduría de la paciencia es una persona caprichosa, como los niños que son caprichosos y ninguna cosa les parece bien. La persona que no tiene paciencia no crece, no sabe tomar la vida como viene, o esto o nada piensa. Esta es una de las tentaciones, volverse caprichosos. Otra tentación de aquellos que no tienen paciencia es querer de inmediato una cosa. Cultivemos la virtud de la paciencia, aprendamos a esperar, a crecer y a ver la vida como viene.
Esto fue Un Minuto Misionero. Un aporte de obras misionales pontificias en misión permanente y esta emisora.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.